COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este jueves día 27 de abril, quien os habla, Ada Romero, os acompañará hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Para abrir diferentes ventanas informativas y centrarnos en varios asuntos, nos acompañará en los próximos minutos el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, diputado autonómico y candidato a la alcaldía de la ciudad, José Manuel Rey Varela, para hablar de diferentes asuntos. Pero también en la sección de cada jueves, en la radio en verde, nos acercaremos hasta un programa que se está emitiendo, ya llevan dos temporadas en la Televisión de Galicia, a cargo de la productora NOS. Se va a centrar en el municipio de Moeche. Se llama Desertores do Asfalto. Y este próximo sábado, en la nave del mercado, a partir de la 1, se va a presentar la grabación que se ha hecho en base a diferentes protagonistas. ¿Para qué? Pues para reivindicar el espacio del rural y para ponerlo en valor. Hoy nos acompañará Olaya Ledo, que es la directora de este programa. Y también hablaremos de ese nuevo calendario de vacunación infantil en Galicia, que se varió y se puso en marcha ya desde septiembre del pasado año 2022, con diferentes novedades, entre ellas esa vacuna de la gripe o la vacuna del papiloma humano para la población masculina, para los niños. En este caso solo se estaba administrando a las niñas. Y es que aquí en nuestra comunidad, en Galicia, tenemos uno de los calendarios de vacunación más extensos de todo el mundo y hemos sido además la primera comunidad en incorporar, por ejemplo, la vacuna contra el virus respiratorio sincitial. Todo ha cambiado bastante desde la pandemia sanitaria y hoy Ana Novo, pediatra del Centro de Salud de Caranza, nos dará todos los detalles. Seguiremos hablando de menores y del necesario control que los padres, tutores, profesores, la sociedad en general, tiene que ejercer sobre hábitos nocivos, que ya han sido estudiadas las consecuencias, identificados los riesgos con el prolongado uso de las nuevas tecnologías o el abuso, por ejemplo, de los videojuegos. Los datos son terribles. Según estos, el 90% de los menores tienen su primera consola a los 8 años. Además, uno de cada tres adolescentes españoles hace un uso problemático de las redes sociales y de las pantallas asociadas a la tecnología. Uno de cada cinco está enganchado a los videojuegos y la edad media en España en la que un menor recibe el primer móvil con internet son los 10 años. Charlaremos con Anabel Mosquera, ella es pedagoga experta en adicciones, que ayer abordó en el Instituto de Narón la importancia de identificar estos riesgos y además también es la encargada conjuntamente con el Ayuntamiento de Narón de poner en marcha ese proyecto desde el 2019, Fora de Xogo, que es un programa pionero en prevención de la ludopatía en menores. En el ámbito estrictamente informativo, esta mañana la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente de la agrupación de vecinos de la zona rural, Manuel Sendón, para escuchar las peticiones. Y también ha sido presentada esta mañana una nueva subvención de turismo para la ciudad de Ferrol, una subvención de 2 millones de euros para los próximos 3 años procedentes del Gobierno central, sobre todo que se utilizarán para la promoción del Camino Inglés, para la prevención de Ferrol como destino ilustrado y para los diferentes cascos históricos. El comité técnico se va a encargar de evaluar los planes de sostenibilidad turística en destinos, que fue el que le dio luz verde a estas subvenciones. También tenemos plenos ordinarios de fin de mes en el Ayuntamiento de Narón y de Ferrol por la tarde, a la misma hora, a partir de las 7. A las 2:30 se concentrarán los trabajadores de FREMAP aquí en la avenida de Esteiro para reclamar mejoras laborales y, por ejemplo, por la tarde se presentará la candidatura del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Fene, en la Casa de la Cultura. También hay una noticia importante y es que ayer quedaba desconvocada esa huelga de transportes prevista para esta jornada, para hoy jueves y para mañana viernes, por los diferentes sindicatos, CIGA, Comisiones Obreras y UGT, en el sector de transporte de viajeros. Después se desconvocó ayer por la tarde, pues las partes implicadas alcanzaron un acuerdo sobre el marco de cuestiones a negociar para la renovación de los 4 convenios provinciales. Las partes se volverán a encontrar el próximo día 2 de mayo para retomar las conversaciones. El principio de acuerdo sellado, que se prolongó entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde de ayer, atención, recoge el compromiso de la patronal a abonar subidas salariales de entre el 6,5% y el 5,7% en esa horquilla, en concepto de incremento del IPC por los dos últimos años, de manera que queda desconvocada esa huelga de 48 horas a la que estaban llamados los trabajadores del transporte interurbano, metropolitano, servicios escolares y también de cercanías. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos más o menos despejados, pero una temperatura alta. Ya tenemos 20 grados en el centro de la ciudad. Son datos que nos traen Dobarro y Asociados Abogados. Está ubicado ese gabinete en el número 2 de la calle Zurbarán, entresuelo de Ferrol. Y noticias que nos amplían, en este caso, nuestros compañeros de Meteo Galicia. ¿Qué tiempo nos espera en las próximas horas? Saudos.
Muy buen día, José. Galicia seguirá en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, con flujo de componente sur achegando una masa de aire cálido cara a comunidade. Unha situación que trae para Ferrol un día de tempo seco, de ceos con nubes de tipo medio alto, e no que as temperaturas se estenderán lixeramente. As máximas previstas están nos 23 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Tiempo ahora tamén para a información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez, no hay retenciones ni accidentes a destacar en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te cuento en el capítulo de sucesos que el propietario de un club de alterne de Neda, para el que la Fiscalía pedía 2 años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores, ha aceptado 10 meses de prisión por no tener dadas de alta a las mujeres que en él ejercían. El acusado reconoció los hechos y se le concedió la suspensión de esa pena por el plazo de 2 años con la condición de que no cometa ningún delito durante ese periodo. Son datos que vienen de la mano diariamente, en este caso, de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
A la Bandeira de San Juan, lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40€, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol, con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Ya tenemos en estos estudios al candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Ferrol, portavoz municipal de este grupo y además diputado autonómico, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes cuestiones que también ha criticado en este caso desde su grupo diferentes concejales esta semana. Entre ellas están, bueno, pues esos vertederos incontrolados, sobre todo en la zona rural, y las deficiencias en los mercados municipales. ¿Cuáles serían las medidas oportunas que podría adoptar una corporación municipal, en este caso la que está gobernando en este momento, regida por Ángel Mato, para solucionar estos problemas?
Bueno, pues lo cierto y verdad es que lo que escucho constantemente de los vecinos y lo que venimos denunciando a lo largo de los últimos 4 años es que hay un deterioro en los temas del día a día de la ciudad, ¿no? Los temas que verdaderamente solo dependen del ayuntamiento no se atienden y en vez de ir para adelante, pues lo que estamos haciendo es ir para atrás como los cangrejos, ¿no? Yo lo digo siempre, un alcalde tiene que estar en los grandes temas de ciudad, por supuesto, pero también tiene que estar en los temas del día a día, ¿no? Y ahí, bueno, pues en los temas del día a día efectivamente hay quejas permanentes de los vecinos de la zona rural, ¿no? Los hubo por los desbroces, 2 años enteros sin desbroces en la zona rural, y ahora con el tema de los vertederos incontrolados, ¿no? Se están acumulando muebles, escombros, uralitas con riesgo de amianto, ruedas de los vehículos, y esto creo que no es la mejor imagen que tiene que ofrecer nuestra ciudad, ¿no? Y lo mismo sucede en los mercados municipales, ¿no? Yo creo que si hay algo importante es apoyar a los mercados, apoyar a los operadores de los mercados, porque precisamente son mercados municipales. Es decir, el ayuntamiento es el que gestiona los mercados para que, oye, pues para que la gente pueda comprar productos de aquí en los mercados, y también, oye, porque es una actividad económica importantísima por parte de los operadores, ¿no? Pues el mercado de la Magdalena, ¿qué quiere que le cuente, no? Sitiado por unas obras interminables en la calle de la iglesia, también unas obras paradas en la calle San Francisco, se iba a cambiar la fachada. Esto fue un gran anuncio, de estos anuncios que ahora, bueno, pues priman tanto, ¿no? Como llegan las elecciones, todo el día son promesas, en vez de presentar hechos, ¿no? Y lo cierto es que el mercado, bueno, pues lo está pasando verdaderamente mal, ¿no? O el mercado de Caranza y también el mercado de Recimil, ¿no? Donde, bueno, pues llegamos a ver vegetación, verdadera vegetación, en los tejados, ¿no? O los baños que se cerraron hace 2 años y no volvieron a abrir, ¿no? Por lo tanto, yo desde luego, ya no es cuestión de pedirle a quien gobierne que cambie las cosas, porque si no lo ha hecho a lo largo de los 4 años, no lo va a hacer el día antes de las elecciones, ¿no? Sino de comprometernos. Y eso es de verdad lo que yo quiero, ¿no? Compromisos de futuro, ¿no? Porque el mandato, bueno, pues está prácticamente finalizado y yo creo que lo que quieren los ferrolanos es que pongamos soluciones encima de la mesa.
Una de las soluciones sería licitar diferentes servicios que están sin contrato, ¿no?, en el ayuntamiento.
Pues en fin, tenemos 60 servicios sin contrato, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay que gestionar, ¿no? A los ayuntamientos se va a gestionar, no se va a hacer fotos o hacer anuncios, ¿no? Y la gestión es todos los días, ¿no? No es solamente justo antes del examen, ¿no? Acordarse de que vienen unas elecciones, ¿no? Hubo tiempo más que suficiente y nosotros luego lo que queremos es ofrecer a los ferrolanos simplemente una alternativa, con toda humildad, porque sabemos que las cosas son difíciles y porque sabemos que esto no se va a solucionar de un día para otro, ¿no? Pero desde luego tendremos que cambiar el funcionamiento del ayuntamiento, porque ya estamos viendo en cosas del día a día que las cosas pues no pueden ya casi ni ir a peor.
Señor Rey Varela, esa alternativa pasa por la presentación de su equipo de cara a esas elecciones municipales. Esa foto de familia se hizo el pasado viernes, una lista con un 40% de independientes y renovada en su gran mayoría, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es muy importante no solamente tener candidato a alcalde, que en mi caso pues ya lo tenemos, sino tener un buen equipo. Y equipos podría haber muchos, ¿no? Pero yo, el criterio de selección del equipo ha sido el de ferrolanos y ferrolanas expertos en diferentes ámbitos profesionales que le quieren dedicar su experiencia y su capacidad de gestión a la ciudad, ¿no? Yo no les he preguntado a muchos de ellos de qué partido son, porque yo lo que quiero es un gobierno para todos los ferrolanos, ¿no? Y lo que he tratado es de encontrar a los mejores dentro de una combinación muy complicada, ¿no? Porque efectivamente hay que hacer equilibrios, ¿no? Y por eso, bueno, pues muchas veces se barajan muchos nombres y al final pues salen unos, ¿no? Pues porque quiero gente de todas las edades, porque quiero gente de todos los barrios, y porque, bueno, pues yo también tenía el compromiso de presentar a más mujeres que hombres, ¿no? Y por lo tanto, ya digo, esto es un puzzle muy complicado. Creo que presentamos un equipo con muchísima capacidad para empezar a gobernar desde el minuto uno, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado tanto a que no pase nada en el ayuntamiento que ya parece que es imposible, ¿no? No, hay que llevar a gente que sepa gestionar. Y por eso la selección de este equipo.
¿Cómo se va a presentar ese proyecto que tiene para la ciudad de Ferrol a los ciudadanos durante este apenas mes que nos
queda? Nosotros, desde luego, no vamos a dedicar el mes que quedan para las elecciones a la crítica ni al enfrentamiento. Yo creo que en Ferrol ya estamos muy cansados de tirarnos los trastos unos partidos a otros, ¿no? Yo quiero superar eso, de verdad, porque yo creo en Ferrol y creo que Ferrol y los ferrolanos no se merecen a dirigentes políticos con el y tú más, ¿no? Yo creo que la situación ya es conocida por los ferrolanos y yo lo que voy a dar son propuestas de solución. Ya dejo a todos los demás pues la crítica hacia mí, ¿no? Pero yo no voy a caer en eso, porque ya digo, creo que ni Ferrol ni los ferrolanos lo merecen, ¿no? Nosotros vamos a presentar propuestas que nacen de la base, porque yo, antes de presentar las propuestas del proyecto de ciudad, no es un programa, es un proyecto de ciudad, ¿no? Porque esas propuestas han nacido desde abajo. Cientos de personas han participado, dándonos ideas, dándonos aportaciones, animándonos, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito que hay en todo esto, ¿no? Y ya digo, igual que el equipo, pues hemos sido capaces de engarzar todas esas propuestas para que sean unas propuestas unificadas, donde todos los ferrolanos, más allá, bueno, pues del partido al que suelen votar o de otras cosas, se puedan ver representados, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo creo que todos los que queremos a Ferrol, lo que queremos que en el ayuntamiento tener un alcalde y un gobierno centrado solamente en poner cosas encima de la mesa y hacer la realidad, ¿no?
Para materializar este proyecto de ciudad son necesarios los apoyos de diferentes administraciones, administración autonómica, gobierno central. Eso es lo que le quieren pedir al gobierno, en este caso de Pedro Sánchez, porque el Parlamento aprobaba ayer una proposición no de ley para instar a que tengan a Ferrol como acción prioritaria, es decir, para que se cumplan estos diferentes ítems incluidos en el Pacto de Estado por Ferrol, que van un poco retrasados, ¿no?
Bueno, pues si yo fuese el alcalde actual o fuese el presidente del Gobierno de España actual, Pedro Sánchez, yo le pediría perdón a los ferrolanos por habernos prometido hace 4 años que tendríamos tren con Coruña y que tendríamos el dique en Navantia, ¿no? Lo cierto y verdad es que han pasado 4 años, hemos visto muchas promesas y hemos visto muchos anuncios, pero no se ha cambiado ni una traviesa para modernizar el tren Ferrol-Coruña, que lleva 1 hora y 20 minutos, ni se ha puesto una sola piedra para el dique importantísimo para la transformación de nuestro astillero, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo es que Ferrol no tiene que pedir más que otros, pero tampoco conformarse con menos de lo que se le da a otros, ¿no? Por lo tanto, ya digo, coincidiendo un alcalde del Partido Socialista en Ferrol con un presidente del Gobierno de España, también del Partido Socialista, lo que no entiendo es que estos dos temas sigan igual, ¿no? Y por eso agradezco la unanimidad que hubo en el Parlamento de Galicia, ¿no? Donde todos los grupos políticos votaron a favor de estas demandas para Ferrol, ¿no? Yo, desde luego, mi compromiso es que si tengo la confianza mayoritaria de los ferrolanos, gobierne quien gobierne en Santiago y gobierne quien gobierne en Madrid, mi obligación es defender por encima de todo los intereses los intereses de Ferrol, ¿no? Y no callarnos ante situaciones de discriminación como los que estamos viendo. Porque ya digo, en Ferrol nos estamos jugando una cosa muy importante, ¿no? Nos estamos jugando seguir como estos últimos 8 años, durante 4 años más, o iniciar un camino de esperanza para gestionar la recuperación económica que nos merecemos todos los ferrolanos.
José Manuel Rey Varela, muchísimas gracias. Buen día.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Y te saludamos a ti, que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Damos paso ahora al avance informativo para conocer los titulares más destacados de esta jornada de este jueves, día 27 de abril, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Cuestiones que nos desgrana nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues a esta hora estamos muy pendientes, por ejemplo, de una operación que ha desarrollado la Policía Nacional y que se ha saldado en Narón con 6 detenidos y 3 mujeres liberadas en una red de trata de mujeres de explotación sexual. Formaban parte de una trama internacional con ramificaciones también en la ciudad de Córdoba, en la ciudad andaluza de Córdoba, e incluso también en Paraguay, que era de donde precisamente proveían la gran mayoría de las mujeres. Con falsas promesas de contratos laborales, posteriormente adquirían una deuda con esa organización y esto suponía que las explotaban. Además, en esas viviendas sabemos que, por ejemplo, en el caso de Narón, una de ellas estaba situada en la calle Roncesvalles, pues además también había sustancias estupefacientes e incluso sustancias para adulterar algunas de las drogas. Una operación que se ha realizado y que está tutelada por el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, que incluso ha precintado alguna de las viviendas. Eso en lo que se refiere al capítulo de sucesos. También, por ejemplo, la concejala, la edil de turismo de Ferrol, Eva Martínez, ha hablado hoy de una subvención de 2 millones de euros para los próximos 3 años para Ferrol. Es una iniciativa para promocionar, por ejemplo, el camino inglés, el modernismo y también la ilustración. Es el comité técnico que se encarga de evaluar los planes de sostenibilidad turística en destinos, la encargada de dar luz verde a esta iniciativa, una subvención a la que se ha presentado el Ayuntamiento de Ferrol conjuntamente con la FEGAN y también con la mediación de la Xunta de Galicia. Y también con respecto a otros asuntos de las últimas horas y que también van a tener cabida en nuestro informativo local y comarcal a partir de las 2:20. Por ejemplo, algunos asuntos que tienen que ver por ejemplo, con las inscripciones de diferentes propuestas. Lo que es el ámbito también político, el portavoz de Ferrol en Común y candidato a la alcaldía, Jorge Suárez, se reunía en las últimas horas con el presidente del puerto de Ferrol, con Francisco Barea, y decía que era necesario normalizar las relaciones entre el puerto y también al mismo tiempo el Ayuntamiento de Ferrol. También este fin de semana, mañana viernes y pasado mañana sábado, Narón, concretamente el pabellón Campo da Serre, acoge la segunda edición de la Feria de Captación de Talento. Y también los funcionarios de justicia siguen reclamando al mismo tiempo pues que de alguna forma se paralice la OLOEF. Las funciones, dicen ellos, quieren que sean claras y también piden mayores retribuciones en el ámbito económico. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 de nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javi. Estaremos muy atentos a todas estas noticias, a cómo se irán ampliando, evolucionando y a las nuevas que también lleguen a esta redacción a las 2:20. COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Jesús Laje Vidal, conocido como Jesús Das Ferrerías, viudo de doña Dorinda Rodríguez San Martín, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hija Rosa María Laje Rodríguez, su hijo político José Juan Souto Carballeira, sus nietos Alejo y José Juan, nietas políticas Vanessa y Gileidi, bisnietos Andrés y Maya, consuegra Maruja, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 3:15 de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de Valxestoso a las 4:00. Allí allí se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el cementerio de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y funeral de primer aniversario en la iglesia parroquial de Santa María de Castro en Narón por la señora doña Aurora Suárez Díaz, viuda de Mariano García López, que falleció el día 2 de abril del pasado año a los 74 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos Marta y Javier García Suárez, hija política Ana Freire Luaces, nieta María García Freire, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario que por su eterno descanso se va a celebrar este sábado, día 29 de abril, a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Castro, en Narón, por cuyos favores las familias anticipa las más expresivas gracias. Y funeral también de primer aniversario en la iglesia parroquial de Santa Cecilia por el señor don Celso Parapar Galego, conocido como Celso das Ameixeiras, nacido en Insua, Ortigueira. Falleció el 1 de mayo del 2022 después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la misa funeral de primer aniversario que tendrá lugar este sábado 29 a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. Nos vamos ahora con los deportes. Y Santi Rey, ¿cuáles son las novedades? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hace escasos minutos que el Basiferrol ha anunciado la segunda jugadora con la que va a competir la próxima temporada en la Liga Femenina Andesa. Se trata de la canadiense con pasaporte haitiano Jessica Fekir, que ha decidido renovar su compromiso con el conjunto departamental y seguir a las órdenes de Nino López. Una jugadora que el año pasado pues demostró que tanto puede defender a jugadores interiores como exteriores, así como también lanzar de tres o jugar interior, y una jugadora que para Lino López era muy importante por ese trabajo que realiza y también por ese respaldo que tenía por parte de la afición. Una jugadora que lleva 5 años en España, que nunca ha jugado en Liga Femenina Andesa y que va a probar en esa liga la próxima temporada. Junto con Claudia Soriano son las dos jugadoras que en estos momentos han confirmado el equipo fernano de cara a ese nuevo proyecto. Destacar también que el Racing continúa preparando ese partido del sábado a las 7 ante la Balompédica Calinense y que los aficionados, los abonados siguen comprando entradas a precio de reducido, con lo que se espera que haya una buena entrada de aficionados en ese enfrentamiento. Algunos colectivos como la Peña de Tapas apuesta a través de las redes sociales que si alguien necesita entradas tanto de fondo sur como de preferencia, que tienen en su sede en la calle Alegre 83 y que pueden pasar por allí a retirarlas, y con ello pues esperan que sean más de los 6.000 que el club ha puesto como objetivo para este partido los que se den cita en esa contienda, en la que el cuadro ferrolano va a recuperar a Ever Pena después de que el jugador naronés cumpliese sanción en el partido de la pasada jornada ante el Sanse. Y también el que estaba preparando intensamente su próximo partido, Soparrulo, que tiene muy cerca los playoffs, está a solo 5 puntos matemáticos de conseguirlo cuando quedan solo 9, y quiere lograr los 3 primeros puntos en el partido que el sábado a las 5 juega en Amalata frente al Betis B. Un partido en el que el club decidió poner precios populares, 5 euros la entrada senior, y hoy se puede comprar entre las 4 y las 7 en las oficinas del club en el pabellón de Amalata, y mañana también por la mañana entre las 11 y media y la 1 en la cafetería Golden en la avenida de Esteiro. Confían en poder conseguir la mejor entrada de la temporada, y hay que destacar que ayer también confirmaba que van a ser baja para ese partido Domingos, que tiene un esguince de rodilla, también el portero suplente Canoli, que tiene una rotura de fibras, no podrá estar en esa contienda, y la buena noticia es que Kevin Chis se ha incorporado a los entrenamientos del conjunto departamental, ya está a las órdenes de Juanma Marrube y con casi toda seguridad va a poder disponer de algunos minutos ante el filial bético. También hablaremos en el programa de la Beconsa Baskemi, de esas novedades, de cómo está la búsqueda de entrenador de cara a la próxima temporada con ese proyecto que va a ser en la primera división de baloncesto en silla de ruedas. A partir de las 3:30 en el 97.9 hablaremos de todo ello.
Gracias, Andy, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
Hacemos una pequeña parada, volvemos a la 1 y 20. En Usted Dirá, ¿escuchas Mediodía, COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Estar informado.
Recuperamos esta sintonía de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este jueves 27 de abril y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Para participar, ¿qué tenéis que hacer? Marcar el teléfono 981-33-3105, 981-33-3105 o si no, escribirnos a través del WhatsApp Ciudadano 687-968291, 687-968291. Durante estos días anteriores en este espacio teníamos esa polémica sobre si los árboles sí o no en el centro de las ciudades, siempre que se cuiden y se pueden adecuadamente. Me quedaba algún mensaje en el tintero, decía ayer un oyente. Los árboles son excelentes filtros para contaminantes urbanos y partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo del aire atrapándolos en sus hojas y corteza. La ubicación estratégica de los árboles en las ciudades puede ayudar a enfriar también la temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Eso nos escribía en la jornada de ayer un oyente. Y otro nos escribe lo siguiente, que leo a continuación. Buenos días, ¿se acuerdan de la canción Vamos a contar mentiras? Decía, vamos a contar mentiras, tralará. Es lo que me viene a la cabeza cuando oigo al señor Sánchez aprovechando a dar el mitin tanto en el Senado como en el Congreso. Estos días ya va por 183.000, como se ve que jamás ha gestionado nada que tenga que ver con la construcción de viviendas. Le parece que es soplar y salen viviendas. Lo más probable es que solo pretenda engañar a las buenas gentes que aún se creen algo de lo que dice. Los demás no vemos la hora en que se marche con sus socios chavistas, separatistas y demás sectarios. Sabemos que la alternativa es clara, o votamos para darle salida o vamos camino de otra Venezuela. Gracias, COPE. Bueno, pues ahí queda esa opinión. Hoy queremos también saber vuestra opinión sobre el servicio de transporte. Recordamos que se ha desconvocado finalmente esa huelga planeada para hoy y mañana en esos servicios, también el transporte escolar en Galicia, tras llegar a un preacuerdo, tras una negociación entre ambas partes. ¿Habéis tenido alguna incidencia con el transporte público en los últimos días? ¿Cómo veis la flota de autobuses? ¿Cómo veis las conexiones? ¿Utilizáis muy a menudo o no el transporte público? Nos lo podéis contar. Vamos ya con la primera llamada de hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que acaban de aprobar la ley contra la propiedad, una ley que favorece a los ocupas. Esa es la nueva ley tan importante de la vivienda. España es el país con más propietarios de viviendas en todo el mundo y hay suficientes viviendas para alquilar, pero no se pone en el mercado por miedo a los ocupas. Un saludo.
Pues ahí queda esa opinión. Muchísimas gracias. 981-33-3105. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Y también te cuento que en los próximos minutos ya podemos abrir un poco, bueno, pues el debate también sobre estos asuntos. Hablaremos en la sección La Radio en Verde de la importancia de poner en valor el ámbito rural. Para ello nos acercaremos a un programa que emite la Televisión de Galicia, Galegos, Desertores do Asfalto, y que se ha grabado en diferentes localidades, la última de ellas en Moeche, y que este sábado se va a presentar en la Nave do Mercado a partir de la 1 de la tarde. ¿Sois de rural o sois de ciudades? ¿Qué servicios también le faltan al rural o qué beneficios tiene vivir en este entorno? Nos lo podéis contar. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdone por la molestia. Vamos a ver. Soy del Ayuntamiento de Narón. Es para a ver si me escucha la alcaldía de Narón, porque hace 3 días llamé a la nave Cartero Ferreira, que es donde tienen que hacer el servicio que se ha solicitado, que ya pasa de un año, y me han dicho, llame mañana por la mañana, que es mucho mejor. Llamé por otro día por la mañana. Sí, sí, es este número que... Sí, sí, es este número. Bueno, pues dentro, ahora mismo voy junto a la persona que... la responsable de estos temas, y le llamamos inmediatamente. Bueno, pues ya van 3 días. Y, en fin, y así a continuación quiero decir que nos están engañando, pues no sé, no tengo la fecha aquí, pero llamando al ayuntamiento, llamando aquí a ustedes, a la COPE, para que a ver si escuchan de una manera, llamándoles por teléfono y no hacen caso. Así que se preparen para el día de las elecciones, ¿eh? Porque lo vamos a hacer muy bonito. Bueno, no le quiero robar más tiempo.
De acuerdo.
Quiero mandarles un saludo para el día 28 a los políticos de la alcaldía de Narón. Que lo pasen bien. Que pongan un cabrito en el asador. Perdone, señora. Hasta otra ocasión. Gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. Sin embargo, leo un mensaje que dan las gracias a la alcaldesa de Narón desde la Asociación de Vecinos de San Mateo. Tuvieron una visita, dicen, que del concejal, y parece ser que desde el ayuntamiento van a solucionar los temas que habíamos solicitado, que hacen falta, con lo cual, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí queda también ese mensaje de agradecimiento. Y sobre el transporte, que os estamos preguntando, el transporte público, si lo utilizáis o no, si es efectivo o no, si es útil, si habéis notado incidencias, si es suficiente, deficitario en la mayoría de los casos, no lo podéis contar. 981-33-3105, y al hilo de esto dice un oyente, lo que es una pena es la estación de autobuses de Ferrol, creo que la van a remodelar, pues es que hace mucha falta. Bueno, pues gracias también por este mensaje. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, se está hablando mucho de la vivienda. Y no se está hablando, se calla al chicho calao, como se dice en galego, de la deuda que tiene España, la deuda exterior, que no va a haber cristiano que la levante. Y después mucho pumo y mucho falcón para dar vueltas por aquí y por allí. Y a ver, en castillos de jeques, ¿eh? Eso puede ser. Están dejando España en bancarrota, ¿eh? A mí no me importa por lo que tengo, pero esta gente está arruinando España.
Gracias, gracias por esta opinión. Saludos, buenas tardes.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Leo más mensajes que nos vais mandando a través del WhatsApp. Dice, hola, ¿cómo no van a felicitar las asociaciones de vecinos al Concello de Narón si están a su disposición a cambio de subvenciones sin control? Bueno, pues ahí queda también esta pregunta que se hace un oyente. Mientras esperamos vuestras llamadas, también te cuento que la delegación de Ferrol del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia va a celebrar hoy la cuarta y última jornada de la primera edición del ciclo Conferencias Aonorte. La charla va a correr a cargo del Estudio de Arquitectura Prieto Patiño, con los arquitectos Juan Prieto y Faustino Patiño, a partir de las 7 de la tarde en la sala de exposiciones de la delegación, ubicada en el número 129 de la avenida de Esteiro. Quieren compartir el trabajo que están realizando los arquitectos a lo largo de la geografía, analizando diferentes actuaciones. La conferencia Tomar Posición se va a centrar hoy en las decisiones y condicionantes que dan forma a estos proyectos. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo llamo porque en la calle Almendra hay una pérdida de agua tremenda. Ya hubo una en la calle del hospital y estamos perdiendo agua y agua y agua. Y en la calle Almendra, enfrente el hostal, hay una boca de agua, o sea, una alcantarilla de esas, y está perdiendo cantidad de agua. A ver si el ayuntamiento nos oye.
De acuerdo, calle Almendra.
Yo ya venía para casa. Si lo hubiese visto antes, hubiese ido al ayuntamiento a avisar.
Vale.
Entonces, por favor, a ver si llega al ayuntamiento que vengan, porque estamos perdiendo agua tremendo.
Vale, de acuerdo. Pues más a ver si nos escuchan, que si no mandamos también esa notificación. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Adiós.
Sobre el transporte público, dice, bueno, soy una usuaria del transporte público. Recordarles a los otros usuarios que cuando nos dan el ticket no hay que tirarlo al suelo. El bus lleva siempre una papelera. Os preguntamos hoy sobre el transporte público y también sobre el rural. ¿Los beneficios o no de vivir en la zona rural? Es con motivo de un programa que se ha grabado en Moeche y que se va a emitir la tercera temporada de Desertores do Asfalto. Es un programa que emite la Televisión de Galicia y que este sábado a partir de la una se va a presentar a todos los modestinos en la nave del mercado. Estamos en Usted Dirá, 981-333105.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
En los próximos minutos hasta las 2 de la tarde continuaremos con nuestra programación. En la sección La Radio en Verde nos acercaremos a este programa precisamente y también charlaremos con Anabel Mosquera. Ella, bueno, pues ha estado ayer en Narón, es pedagoga, experta en adicciones, para alertarnos de los riesgos que tiene el uso excesivo de las nuevas tecnologías, redes sociales, videojuegos, etcétera, en los menores. Cada vez a edades más tempranas tienen este tipo de adicciones que los padres, tutores y la comunidad educativa en general deberíamos de controlar. Ellos no tienen el cerebro maduro como para autocontrolarse y autogestionarse, y esto tiene consecuencias y riesgos muy graves que comentaremos con Anabel Mosquera, que además está dentro de ese proyecto Fora de Xogo, que es pionero en prevención de la ludopatía en menores del Ayuntamiento de Narón. Y también charlaremos con una pediatra del Centro de Salud de Caranza sobre las vacunas, sobre ese nuevo calendario vacunal puesto en marcha por la Xunta de Galicia. Y antes de finalizar, también te recuerdo que el artista estadounidense de raíces haitianas, residente también en Nueva Orleans, Leila Macala, llega hoy a Ferrol dentro de la gira de presentación de su cuarto álbum de estudio, Breaking the Thermomet. Será la primera vez que la cantante actúe en Galicia. La cita es a las 8:30 en el Teatro Jofre y las entradas tienen un precio de 12 euros. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tu madeira o mejor precio. Y además vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos. 689-972607.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Oh, she's my girl. Oh, she loves to fight, but...
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y Vamos a falar ahora de educación, de un tema que preocupa moito, ou debería preocupar incluso máis as familias, non? A adicción que teñen os menores ás pantallas, os teléfonos móviles, os videoxogos ou as apostas. O Salón de Actos do Instituto das Telleiras en Narón acolleu onte unha nova sesión a cargo neste momento, neste caso, de Anabel Mosquera, pedagoga experta en adiccións, que forma parte e colabora con o Concello de Narón dentro deste programa Fora de Xogo, un programa pioneiro en prevención da ludopatía en menores deste concello. Imos a falar destes datos que son certamente terribles porque, bueno, por exemplo, o 90% dos menores que teñen consola a primeira teñena os 8 anos. A idade de pertencer de ter un móvil con eles tamén é arredor dos 10 anos e as consecuencias poden ser, bueno, pois moi importantes. Anabel Mosquera, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, onte esa sesión abordache desa importancia, non, de identificar os riscos e tamén axudar os menores e as familias a controlar o tempo de uso das novas tecnoloxías. Se intercambiaron impresión sobre esta temática, nos imaginamos que a xente que acode a esta sesión se porque está interesada no tema e preocupada. Cales son as pautas, digamos, case que deberían ser de obrigado cumplimento para estas familias para evitar estas adiccións aos xogos, aos videoxogos e as apostas?
Bueno, pues eu creo que a principal é ver o uso da tecnoloxía como non exento de riscos importantes. Vale, a nosa relación coa tecnoloxía relativamente reciente, pasamos por unha etapa, se te das conta, de fascinación nos primeiros momentos e de as familias, sobre todo, non querer que os nosos fillos e fillas se quedaran atrás. Nos un momento, hai uns anos, vivíamos que canto antes interactuaran coa tecnoloxía, mellor lles iría, non? Hoxe en día estamos en outro momento. Estamos en un momento de percibir riscos graves e importantes, como distintas adiccións. Entonces xa estamos nun momento de ver pautas que fagan compatible o uso da tecnoloxía con hábitos de vida saudable.
Uh-huh. Anabel, cales son eses riscos fundamentais que pode supoñer, bueno, pois poñer na man a un menor? Estamos a falar desas edades que deberían de estar xogando na rúa, interactuando cos seus amigos, etc., alrededor dos 8, 10, 11, 12 anos. Cales son os riscos que poden conlevar isto? Os riscos importantes.
Mira, o risco fundamental, hai dous, podíamos facer dous bloques para entenderlo. Por unha parte o tempo de uso e por outra parte os contidos. É dicir, canto tempo e que fan co dispositivo. Entonces, do tempo de uso, a consecuencia máis grave é que desenrolen unha adicción. Hai que pensar que dentro dun móvil hai mínimo cinco adiccións, cinco conductas adictivas. A adicción por uso de videoxogos é unha delas, ¿no? A uso de das apostas e outro, das compras e outro, da visualización de pornografía e outro, e se están iniciando moi cedo en casi todas. Hai que ter en conta que a tecnoloxía ten un poder de atracción moi potente. E, de feito, todas estas aplicacións, todas estas formas de xogar, están especialmente diseñadas para seren adictivas, porque son máis lucrativas. E encima, isto hai que engadir que a esas idades tan temperadas o cerebro non está desenrolado para ser prudentes, claro, digamos.
O cerebro non está maduro aínda, claro, por suposto. E o 27, claro. A mí hai datos que me chaman moitísimo a atención. O Observatorio Español das Drogas e das Adiccións di que un 27,8% dos menores presentan un uso compulsivo, non, destes dispositivos. Que podemos facer as familias para evitarlo? Como decimos antes, bueno, pues doulle un móvil porque senón é que se queda atrás, é que todos os compañeiros da súa claro. clase teñen ese móvil, comunícanse a través do WhatsApp, etcétera, e o meu queda atrás. Bueno, como podemos loitar contra iso? Cales son as recomendacións no uso de videoxogos, de dispositivos móviles, etcétera? En que debemos ser severos?
Por exemplo, cando se inician os videoxogos, había que explicarles. A eles hai que explicarles que iniciarse nun videoxogo non é como regalarle un parchís. Vale? Entón, non é só divertimento. Hai unha parte divertida moi potente, hai unha parte social e de presión social de que o resto xogan e de formar parte de eso. Pero, por exemplo, hai que transmitirle con unha serie de normas de uso que esto ten riscos. Por exemplo, estaría ben que se inicien limitando o uso de videoxogos, por exemplo, a fins de semana. No, ¿por qué? Porque, por exemplo, é incompatible o uso prolongado dun videoxogo sitúa o cerebro nun nivel de excitación que é incompatible con certas actividades. Por exemplo, con concentrarse para o estudo. E xogue, que xoguen por semana cando teñen certas tarefas escolares e o cerebro que está en outro modo, en un modo como máis relaxado, menos alterado, sería interesante. E despois, unha vez que o relegamos a fin de semana, poder ser limitar tamén dentro da fin de semana. Porque senón eles están esperando a fin de semana como recompensa para xogar ilimitadamente os videoxogos. Que sería tamén interesante que non perdamos de vista que siga sendo o uso de videoxogos compatible con outro tipo de ocio.
Claro. Que non sexa un ocio exclusivo, non? O dos videoxogos, claro.
E eles, hai que ser consciente que eles non son capaces, os menores, os nenos e as nenas, eles non son capaces de facer esa regulación. Eles non son capaces de parar para dormir, eles non son capaces de xestionar que agora non, porque despois teño dificultades de concentración, eles non son capaces, porque non lles toca por idade, de facer a valoración de antes leía, agora xa non leo, a mí me gustaba dibuxar, eles mo contan a mí nos centros educativos cando yo pregunto, digo, parados a pensar agora, os que xogades, porque un 7,5% recoñecen xogar máis de 30 horas á semana.
30 horas, como unha xornada laboral, máis ou menos dunha persoa adulta. É curioso, pero é que ademais hai un estudo que facedes coa Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Barrien, que tamén hai datos que relacionan o acoso escolar con estos altos índices de adiccións tecnolóxica, un maior consumo de bebidas energéticas, sobrepeso e peores hábitos de sono. É terrible.
Claro, é que fíxate, mira, o 31,4% recoñecen que usan videoxogos con violencia explícita. Ata que isto non se estudou de xeito riguroso, dudábase de que o feito de que os rapaces usen videoxogos con violencia explícita, porque fíxate, non é a violencia só contida no videoxogo, é que eles xogan con linguaxe violento, profiren insultos que reciben insultos, por exemplo. Entón, ata hai pouco intuíase que isto podía repercutir na súa conducta, na súa vida social e familiar, pero agora hai datos. Os índices de violencia filoparental nos que usan videoxogos de xeito desmesurado e con violencia son muitísimo maiores. Os índices de acoso de acosadores en acoso escolar se multiplican.
E teñen relación directa co este uso excesivo dos videoxogos, co cual un problema real na nosa sociedade que cada vez afecta a máis menores, a máis familias, co cual un control é preciso e necesario. Anabel Mosquera, graciñas por recordarnos todo isto.
Gracias a ti.
Y hoy nos hemos preguntado en nuestro programa por qué nuestra comunidad, Galicia, tiene el calendario vacunal infantil más extenso de todo el mundo, según los datos a los que hemos tenido acceso. Galicia también ha sido la primera comunidad en incorporar la vacuna contra el virus respiratorio sincitial. Y además, desde el pasado 15 de septiembre del año 2022, se ha puesto en marcha un nuevo calendario de vacunación infantil que incluye diferentes novedades. Vamos a preguntarle de todo esto a una pediatra que ejerce en el Centro de Salud de Caranza, de nuestra demarcación sanitaria. Ella es la doctora Ana Novo. Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, Galicia es una de las comunidades con un calendario de vacunación infantil más completo. Además, se han implementado también esas novedades desde el último trimestre del pasado año, como esa nueva vacuna frente al virus del papiloma humano en los varones, o también, de manera pionera, también la vacuna antigripal para niños y niñas entre 6 y 5 años. ¿Por qué han sido necesarias estas novedades e implementar estas nuevas vacunas?
Bueno, nosotros estamos muy contentos, todos los pediatras de nuestra comunidad, con nuestro calendario. Galicia ha sido pionera muchas veces en introducción de vacunas a calendario. El hecho de que la vacuna de papiloma no se estuviese administrando a varones siempre nos había preocupado, porque realmente lo que uno desea cuando se introduce una vacuna es la protección del vacunado, está claro, pero también intentamos que deje de circular ese germen y si se puede eliminar, como ha sucedido con la viruela, pues mejor. Entonces, por un lado, es verdad que el riesgo en niñas era mayor, pero en varones tampoco era cero, ¿no? Entonces, en cuanto supongo que se pudo, se implementó en varones y estamos muy contentos que los chicos de 12 años también tengan en su calendario virus de papiloma. Es cierto que los padres hacían un esfuerzo económico y muchos, la mayoría diría yo, pues se estaban vacunando gracias a los padres que compraban la vacuna, que se vende con receta, claro. Uh-huh. Y luego el otro tema de gripe, claro, es verdad que después de la pandemia por COVID han cambiado muchas cosas, han cambiado muchos picos de incidencia, hemos tenido gripe sincitial y otros virus catarrales, virus de diarrea, fuera de lo que se consideraban los picos normales. Hubo mucho tiempo sin virus y después los virus pues aprovecharon el vacío que dejó COVID cuando bajó tanto de incidencia gracias a la vacunación, entre otras medidas, claro, y ahí desaparecieron los picos, pero sí que es verdad que cuando se junta alta incidencia de virus como gripe sincitial y en invierno se nos añaden las bacterias como neumococo, los sistemas sanitarios se colapsan. Entonces, el hecho de que se añadiese la vacunación a niños de 6 meses hasta que cumplen 6 años frente a gripe, no solo protege a los niños, también protege al sistema, protege a sus cuidadores, protege a sus abuelos. Entonces, para nosotros era un avance en el calendario.
Uh-huh. Doctora, habla de sistemas sanitarios que se colapsan cuando llegan esos grandes picos. También sabemos que en nuestra comunidad, sucede en otras muchas también, no tenemos los índices de pediatras adecuados a la población. Es decir, faltan pediatras, ¿no?, para atender a los niños. ¿El calendario vacunal se refuerza a veces en base a esto, a estos déficits?
No, la toma de decisiones de introducir o no una vacuna es en base a datos científicos y epidemiológicos, exclusivamente. Entonces, las vacunas son un arma muy importante para luchar contra enfermedades, para prevenir mal uso de antibióticos y para mantener la población sana y sin complicaciones derivadas de infecciones. A veces no es tanto me cojo la gripe como lo que se deriva de pasar la gripe, ingresado, tengo una neumonía. Sí, las vacunas tienen muchos efectos aparte del propio de protección frente a ese germen, pero las restricciones sobre calendario son científicas, epidemiológicas y, por supuesto, de recursos sanitarios, claro. Uh-huh. Seguramente nos hubiera gustado que metieran alguna vacuna antes, pero los recursos económicos, me refiero, son los que son. Las restricciones en vacunas son epidemiológicas y de coste eficiencia, no de cuánta gente tienes trabajando en un determinado momento en un grupo etario, no son así.
Doctora, ¿los índices de vacunación son los adecuados en nuestra comunidad? Y teniendo también esta amplia cobertura en vacunas para diferentes enfermedades y patologías, ¿cuáles son las recomendaciones hacia las familias de esos menores? Es decir, ¿hay que respetar 100% todo este calendario o hay alguna vacuna que quede a criterio un poco de las familias el decidir ponérsela a sus hijos o no? ¿Cuáles serían los criterios sanitarios o las recomendaciones de los sanitarios hacia las familias?
Muy bien. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro sistema de vacunación aquí en nuestra comunidad. Una, porque tiene un calendario muy amplio y sobre todo porque tiene unas coberturas vacunales muy amplias. Hay otras comunidades que tienen algo menos. Tampoco es que haya zonas de mala vacunación en España, que va. Lo que pasa que siempre buscamos la excelencia. Pero Galicia es cierto que tiene unas tasas de cobertura buenísimas. Y de eso tenemos que felicitarnos a los sanitarios, pero también a las familias que están concienciadas, se implican, incluso a pesar de pandemia, han seguido acudiendo a los centros de salud a vacunar a sus hijos. Es cierto que hay problemas con algunas coberturas a nivel de Europa y resto de países, y eso puede suponer un riesgo sanitario. Entonces, mi consejo para las familias es que revisen sus calendarios. Si han faltado algunas citas durante pandemia, contacten con su centro de salud a ver si tienen alguna vacuna que por edad deberían haber puesto y todavía no se ha administrado. Y luego, no es la misma necesidad de cobertura de una vacuna con otra para evitar brotes o cuadros graves. Hay algunas vacunas que necesitan unas tasas de cobertura para ser eficaces muy altas, como por ejemplo sarampión. Uh-huh. Entonces hay algunos países en Europa que han tenido algún caso, y eso es un problema cuando tenemos una vacuna que previene tener complicaciones graves por enfermedades previsibles con vacunas como esta, ¿no?
O sea, si las vacunas están ahí, son para que vuestra recomendación es el 100%, ¿no?, de las vacunas.
Claro,
que estén.
Yo siempre le digo a mis pacientes, y más que hubiera.
Pues doctora, muchísimas gracias por todos estos datos, por esta información. Nosotros seguimos en este Mediodía, COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe nesta sección a Radio en Verde ímonos a chegar ao ámbito rural, porque hai un programa que xa leva pois dúas tempadas, vai estrear previsiblemente despois do verán a terceira, que se emite na TVG. É unha serie de Nós, produtora cinematográfica galega, que se chama Desertores do Asfalto, que intenta pois poñer en valor e dignificar o rural a través de diferentes testemunhas e daquelas persoas que escolleron estes ámbitos rurais do longo e ancho da nosa contornada, nosa comunidade galega, para vivir e para facer o seu proxecto de vida. Precisamente este programa achegouse ato Concello de Moeche, e todos os veciños están convidados a, bueno, pues presentación en primicia, non, deste capítulo que se vai a emitir este sábado 29 de abril a 1 da tarde na nave do mercado de Moeche, con entrada de balde. Quen acuda a esta proxección vai a poder descubrir o territorio, non, dun xeito diferente, además de ser partícipe como público dese programa final que se vai a emitir na Televisión de Galicia, previsiblemente iso, despois do verán. Charlamos a continuación coa directora deste programa e tamén produtora, Olaia Ledo, que ademais tamén é unha coñecida destes micrófonos, porque é a voceira, a portavoz do Grupo Municipal do BNG en Narón. Olaia, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, Ada, un placer.
Bueno, primeiramente, gustaríanos saber como nace e por que nace, cal é a intención deste programa, desta serie. Xa fai 4 anos que ademais tamén, bueno, pois atravesou e gravouse en tempos de pandemia, cando moitos tamén decidiron voltar, non, ás zonas rurais de Galicia.
Sí, iso é verdade. Despois da pandemia sí que notamos agora coa grabación dos programas de que a xente aínda pon máis en valor, non, o vivir no rural. A idea xurdiu despois de estar grabando varias temporadas de outros programas que eran máis documentais, non, que se chamaban Familia do Oficio e do Oficios, que iban, non, de pais, de nais, a fillos, etcétera. A idea de facer outro tipo de programas e que puxeran en valor realmente as nosas orixes, porque ao final todos e todas vimos do rural e hai un traballo moi necesario arredor diso. Entonces, bueno, foi unha idea que se presentou a Televisión de Galicia, que lles gustou, e a partir de aí puxémonos a traballar. Contamos dende un primeiro momento con Rocío Barrio, que é unha gran profesional e a que presenta os programas, e a idea era isa, non? Buscar sempre, intentamos buscar persoas que traballan no sector primario, porque ao final o rural necesita ese sector primario para fortalar, non, non para ser cidades dormitorio, sino que realmente o que pon en valor, pero tamén outros traballos, persoas autónomas. Por exemplo, aquí en Moeche centrámonos nunha perruqueira que viviu en Fene e Narón, pero ela é de Moeche, ela o que quería era volver a Lía, pensa que como hemos hecho en ningún sitio, luego unha gardería que traballa en extensivo, en leite ecolóxico, e tamén esa Asociación Cultural Irmandiños que fai ese festival, non, teñen ese castelo, entonces tamén buscamos iso, non, poñer en valor o patrimonio material e inmaterial que hai no rural, e o que se vai ver efectivamente o sábado é unha proxección, é algo que facemos sempre, e aí tamén vai haber unha pequena entrevista da presentadora coa xente para coñecer as impresións, é como o programa dentro do programa. Entonces, dende ese punto de vista, escollimos Moeche, bueno, por moitos motivos, non, que eu creo que nesta comarca coñecemos, é un concello rural, traballan moito tamén desde o concello, entonces interesábanos, como na primeira temporada desta comarca tamén gravamos en cabanas e nos centramos máis ou mellor máis nos artesáns, ou na zona de Ortigueira, tamén temos un programa
tamén en redes
que, que quedou moi bonito e que interesantísimo, porque en Camoco non paran de facer cousas dende a agrupación.
Sí, que é certo, sí. Bueno, son un montón de localidades galegas, da nosa contorna e tamén outros municipios, pois Montariz Balneario, Mandín de Verín, sí. Bueno, etcétera, ¿no? Que descubrides en cada un destes lugares a través de esta serie, deste formato de programa, no que, bueno, como decías, Rocío Barrio é a conductora un poquinho, ¿no? Xornalista e actriz, pero tamén vaise tecendo todo a través dos protagonistas, desas entrevistiñas, desas testemunhas. Que o que ides descubrindo? Como se atopa o rural galego nestes momentos?
Bueno, hai veces que atopamos diferencias, non, incluso entre provincias ou interior ou a costa, pero sobre todo que atopamos é que hai moitas persoas que pagan a pena, xente que decide que sí, que ten que quedar e pon inversións e todas as súas enerxías en levar a cabo proxectos. Hai pouco estuvemos con Geli en Trives, que puxo en valor, empezou a traballar a xitaquis, ese cogumelo que é un pouco grumete que utilizan moitos cociñeros en nosas casas, pero tamén con agricultura ecolóxica e pensando en non marcharse de Trives, non, no macizo central. Recorremos as 4 provincias, danos, é unha maravilla, me encanta, porque iso, coñeces a moita xente, pero tamén coñeces o país e canto vale a pena e canto esforzo hai dende persoal ou dende tecido asociativo para seguir, para que o rural teña futuro, non? Entonces, non so que queremos é poñer en valor esa xente, o que dices, esas testemunhas son as verdadeiras protagonistas, son eles que contan a súa historia, moitas veces dicen, bueno, a ver, por que isto non sei, son expertos, non? E logo tamén desa sinceridade e honestidade de querer seguir a estar no seu lugar de orixe, no seu lugar de vida, e desde un punto de vista que nos vale, porque ás veces dentro das cidades parece que creemos que o rural nos queda moi longe, e ao final son eles os que nos amosan que coñecen as cidades e saben perfectamente que non queren volver a elas. E tamén hai outro interese, non, neste programa. Buscamos xente que escolle o rural, xente que veu de Buenos Aires, ou un programa aí moi interesante dunha uruguaya que está arranxando casas, elevando xente, buscándolles traballos no que poidan realizarse ou así, porque ao final, estar en contacto coa natureza, poder vivir cada día escoltando os paxaros e outro tipo de cousas, e sobre todo se teñen servizos, que ao final non é o que máis se queixan cando faltan servizos,
claro,
que servizos diso, é doado.
Claro, diso te iba a preguntar tamén, porque vivir no rural, bueno, pois ten os seus beneficios, a conciliación, todo o entorno, todo isto que contaches é moito máis, pero tamén hai trabas, problemas e dificultades, peticións. Cales son as comuns que descubriche deste
momento? Pois unha é o transporte. Claro. É algo que sí que nos din moito. Por exemplo, estuvemos gravando agora en Outeiro de Rei con Idoia Cuesta, que é unha artesá vasca que se foi para ali, fai testería, fai bolsos para Loewe, ou outro día estaba en Milán, ou seja, que vende Outeiro, móvese, e ten residencias de xente que vende París, ou de Lugo, de Compostela, a través de tal, e non teñen, por exemplo, un transporte nin un lugar onde quedarse. E logo hai certos servizos, claro, ao final tens que buscar esa comodidade. Entonces, é importante as infraestructuras, é importante o transporte e é importante ter servizos. Claro, o rural de Trives, cabeza de comarca, e todavía teñen moitísimas cousas, o Moeche ten unhas boas comunicacións e se traballa, bueno, ahora teñen sitios para deixar os nenos en etapa de 0 a 3 anos, siguen coa súa escola. É importante ter todos esos servizos para as comodidades, pero bueno, eso xa son cousas que se teñen que xestionar dende de outro lado, pero claro. Sí, esas son as queixas que máis vin. Que pasa? Que ao final tamén compensa o que che din moitos de poder, cando te dedicas a sectores, por exemplo, do sector primario, pois traballas moito, pero tamén a tua casa, ves medrar os teus fillos, eso non hai, podes cuidar as túas persoas maiores ou... Claro, aí tamén necesitas servizos, non? E outros servizos que teñen que facer as administracións públicas.
Pois, hola, Yaledo, moitísimas grazas por darnos todos estes datos, por falarnos deste programa. Aquí remata o noso tempo. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy feliz tarde y hasta mañana.